Hoy, en Visión para Vivir.
Cuando Cristo vino por primera vez, hombres malignos le juzgaron. Ellos, siendo malvados, lo juzgaron y lo condenaron a Él que era justo. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él, siendo justo, juzgará a los malvados. No deje que pase este día pensando que de alguna forma usted va a poder evitar esto si rechaza al Señor Jesucristo y pasa el resto de su vida rechazándolo.
Hace 2000 años el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Apocalipsis. Y es allí en donde Dios nos revela las cosas que han de venir, dándonos detalles del futuro, pero sobre todo, oportunidades y exhortaciones para cambiar nuestro camino, antes de que sea demasiado tarde. Bienvenido a Visión para Vivir. El día de hoy el pastor Carlos Azazueta continuará nuestra investigación de este antiguo libro. Pero antes de iniciar el estudio, escuchemos esta introducción.
¿Le ha tocado alguna vez dormir en algún establo o en alguna cueva? A mí no. En mi caso personal, yo creo que el olor al establo no me dejaría dormir muy bien. Me gusta el campo, pero solo de pensar que voy a compartir mi dormir con vacas, caballos, burros, gallinas, etc., no me causa ninguna gracia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí lo hizo. Él nació en el lugar más humilde de todo Belén. Creció en una familia de escasos recursos y es muy probable que Jesús mismo haya sido un carpintero, como lo fue su padre terrenal, José. Nazaret no era una ciudad de clase alta, todo lo contrario. Si usted lo recuerda, el mismo Natanael dijo lo siguiente cuando le comentaron de Jesús de Nazaret: ¿acaso puede algo bueno salir de Nazaret? Durante su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dando a entender que Él vivía de manera austera. Sus amigos más cercanos eran pescadores y trabajadores de poca escuela. Y cuando le crucificaron, su cuerpo fue puesto en una tumba prestada, solamente porque José de Arimatea era un hombre de influencia en el Sanedrín. Se puede decir que la primera venida de Cristo tuvo una estadía humilde, o más bien dicho, humillante. Pero Él dijo que Él volvería de nuevo, pero esta vez lo haría como lo que es, el gran Rey de Reyes y el Señor de Señores.
Para estudiar mejor este mensaje, descargue el bosquejo en visionparavivir.org. Y ahora, damos inicio al mensaje titulado: Aquí viene el Rey de Reyes.
Si tiene su Biblia con usted, le invito a ir al capítulo 19 del libro de Apocalipsis. El mensaje de hoy tratará del tiempo futuro conocido como la segunda venida de Cristo. Ahora, quisiera leer para ustedes los versículos del 11 al 21 de Apocalipsis capítulo 19. El versículo 11 comienza diciendo: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando leemos versículos como estos, nuestro deseo es hacer una pausa y dejar que esta verdad maravillosa penetre en nuestro corazón. Esta es una de las escenas más aterradoras que ocurrirán en el tiempo futuro, y que revelan una parte de Dios que es rara y que pocas veces se menciona. Su ira, la ira de Dios. ¿Sabe usted? La ira de Dios debe ser aceptada tal como debemos aceptar su bondad y su gracia, su amor y su misericordia. Siendo justo, Dios debe tratar y llamar a cuentas a aquellos que viven toda su vida rechazándolo a Él. Alguien ha dicho que lo que usted es determina lo que ve, y lo que usted ve determina lo que hace. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y eso va a ser para gloria de Dios el Padre. ¿No será ese un día maravilloso? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, todo depende de quién sea usted. Si usted es Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, Usted haría lo que él hizo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, postrarse a los pies para adorar. Aunque en este caso el apóstol Juan se postró ante un ángel mensajero de Dios, sin embargo, notemos que ese ángel lo corrige y le dice, «Levántate, yo soy una criatura como tú, soy un consiervo tuyo». Pero Juan había visto a aquel quien era alto y sublime y quien sigue siéndolo. Y ese no era momento para permanecer de pie. Cayó de bruces, cayó de frente, postrado en adoración. Era el momento para hacer esto. El corazón de Juan era el corazón de un discípulo devoto que había andado con él por 3 años y medio. Me refiero a Jesucristo. Lo había visto morir, lo había visto después de su resurrección, y vivía con anticipación el momento de verlo nuevamente en la gloria cuando regresara tal como él lo había prometido en el momento de su ascensión. El versículo 19 también nos muestra a otro tipo de personas. Se trata de la misma venida del Señor, del mismo Rey de Reyes, majestuoso. Pero estas personas se habían reunido para algo específico. ¿Se habrán reunido para postrarse y adorar? No, no nos dice eso el pasaje. Ellos habían venido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Qué gran diferencia!, ¿no es cierto? Lo que usted es determina lo que usted ve. Y lo que usted ve determina lo que usted hace. Hay dos tipos de personas escuchándome en este momento. Aquellos quienes siguen a Jesucristo como el Señor y su Maestro. Ellos escuchan, leen estos versículos y viven con anticipación este evento glorioso todavía futuro, en el cual no habrá más duda de que el mundo reconocerá a Jesucristo como el Rey y el Señor. Pero hay unos pocos quienes me escuchan que no han reconocido eso todavía. Usted todavía está tratando de decidir quién es el Señor y quién es el Maestro. Quisiera poderosamente poder captar su atención, porque esto que voy a hablarle se trata de su futuro. Si usted escoge vivir el resto de su vida sin Cristo, créame, y es mi oración que usted escoja a Cristo. Pero si usted no lo hace, entonces este pasaje de la Escritura que estaré explicando en este momento está hablando acerca de usted y de su futuro. Este texto de la Escritura habla de la forma en que usted se reunirá con aquellos líderes falsos, tomando armas en contra de aquel que con una palabra de su boca podrá exterminarlos a todos. Interesantemente, los cristianos saben durante toda su vida que Cristo regresará, pero con muy poca frecuencia se detienen a pensar a profundidad acerca de su venida. Por esa razón, en este día queremos hacer un énfasis muy especial en la segunda venida del Salvador Jesucristo. Estamos viendo la sección central que habla en cuanto a lo que se conoce popularmente como la batalla del Armagedón. El Armagedón será una guerra ganada, sin que haga falta un solo disparo. De hecho, se dirá solamente una palabra y el enemigo quedará fulminado, quedará destruido. Eso lo encontramos aquí en la Biblia, la cual contiene la verdad. Por eso nos volvemos a ella confiados para poder ser guiados por esta verdad. Permítame darle una nota aclaratoria y luego vamos a hablar de cuatro razones por las cuales Jesucristo debe regresar, antes de que nos adentremos en el estudio de este texto mismo. En primer lugar, por favor, no cometa el error de confundir esta venida con el próximo evento futuro. Yo estoy convencido por mis estudios en las Escrituras de que el próximo evento futuro será la venida del Señor Jesucristo en el aire, la segunda venida. Sí, cuando Él aparezca en las nubes para reunirse con los suyos allá en el aire. Pablo describe esta venida del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, que dice así: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros nos iremos con Cristo. Luego sigue el juicio del tribunal de Cristo, la recompensa de los santos, dejando solo a los incrédulos sobre la tierra para comenzar el tiempo conocido como la tribulación o la gran tribulación, la cual durará algunos años. La tribulación tiene un clímax, y ese es el Armagedón, el cual es el punto donde nos encontramos estudiando en el día de hoy, en el que Cristo, observe usted la diferencia, vendrá a esta tierra, derrotará a los enemigos y establecerá su reino. Pero estos son dos eventos distintos. No los confunda, por favor. Ahora bien, ¿por qué o para qué debe regresar Cristo por segunda vez? Es decir, ¿para qué tener una segunda venida cuando al final de cuentas Él regresará de todos modos después para establecer su reino? ¿No sería más fácil que Él nos aniquilara a todos y después de esto regresara aquí para que vivamos juntos con Él para siempre? No. Y hay buenas razones por las cuales Cristo debe regresar. Y tengo cuatro de ellas en mente. Primero que nada, para cumplir muchas promesas en la Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de su segunda venida aquí a la tierra. Si Él no regresara, entonces esas promesas serían falsas. Entonces Él nos habría mentido a todos. Él debe regresar para cumplir sus promesas. Y por cierto, no habrá promesa escrita en la Biblia que no llegue a cumplirse. Dios es un Dios que siempre, óigalo bien, siempre cumple sus promesas. En segundo lugar, Cristo debe regresar para juzgar a las naciones. Usted no peca en contra del Dios viviente sin ser llamado a rendirle cuentas. No piense que porque usted parece salirse con la suya por un tiempo, que es esta era de la gracia, Dios se va a hacer de la vista gorda y decir, bueno, tenía buenas intenciones, pobrecito. No. El sabio Salomón lo describe de una manera muy particular en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como no hay un juicio instantáneo por el pecado, la gente tiene la idea de que Dios realmente no se preocupa o no le importa y que no habrá un día en el cual ellos serán llamados a cuenta, pero no, porque ese será el día del juicio final. Cristo debe venir para juzgar a las naciones. En tercer lugar, Satanás debe ser removido de esta cultura y del trono que ha usurpado de Cristo. El apóstol Pablo llama a Satanás en 2 Corintios capítulo 4 el Dios de este siglo. Por este periodo de tiempo, Satanás y sus demonios parecen estar ganando. Así que, primero, él debe regresar para cumplir las promesas. En segundo lugar, para juzgar a las naciones. Tercero, para remover a Satanás de esta tierra. Imagínese este mundo sin la influencia satánica y demoníaca. Ahora tenemos la cuarta razón. Jesús regresará para establecer su reino terrenal, para establecerse a sí mismo como rey de toda la tierra. Esta es la cuarta razón, y esta es una gran razón. Dice la Escritura, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Así lo escribió el profeta Habacuc. Este será un tiempo de gran bendición, de paz, de prosperidad. Será entonces que el león se acostará con el cordero. Eso será cuando ellos volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Es decir, todos los implementos para la guerra ahora serán implementos para la paz. Pero no será así hasta que Cristo venga. Esto sucederá cuando Jesús reine, donde quiera que el sol haga su recorrido. Su reino se esparcirá de costa a costa hasta que la luna ya no crezca ni mengüe. Cristo vendrá a esta tierra para establecer su reino. Es bueno recordar que hasta que Jesús vuelva a la tierra, como leeremos aquí, todas estas cosas están detenidas, están en suspenso. Las promesas esperarán a ser cumplidas aún. Las naciones todavía serán juzgadas. Satanás continúa haciendo su voluntad siempre, siempre, óigalo bien, bajo la voluntad permisiva y soberana de Dios, pero cumpliendo aún su deseo en esta tierra. No habrá paz, no. No habrá reino hasta que Cristo regrese a gobernar. Como leeremos hoy, Él la regirá, me refiero a Cristo, regirá con vara de hierro. Habiendo dicho esto, veamos entonces los aspectos de la segunda venida de Cristo. Si a usted le gusta marcar su Biblia, este sería un buen lugar para hacerlo. Me gustaría que usted observara lo que Juan vio. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Marque el versículo 17 también. Y vi un ángel. Luego el 19. Y vi a la bestia. Capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco. A través de todo esto, Juan ve estas cosas siglos antes de que ocurran. Juan está al final del primer siglo y está mirando cosas que van a suceder más allá del siglo XXI. Está viendo 20 siglos adelantados en el futuro a nuestros días. Y todavía estas cosas no han ocurrido. Juan le ve como un avance de eventos futuros, como cuando usted va al cine y le empiezan a mostrar a usted los avances de las películas que vendrán en el siguiente verano. Todo esto comienza a mostrarse delante de Juan. Y es bien interesante en esta sección en la cual nos encontramos en este momento, porque el texto nos lleva del cielo a la tierra, y luego con la bestia y el falso profeta nos llevan de la tierra al lago de fuego. Esta de verdad es una gran sección de las Escrituras. La primera vez que Juan vio el cielo abierto en el capítulo 4, versículo 1, fue para que él pudiera entrar y ver todo esto. Aquí es para que él pueda ver a Jesús en el capítulo 19, versículo 11, diciendo, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. ¿No es esto maravilloso? Lo primero que él ve es un caballo blanco. Así que tenemos a Jesús regresando en un caballo blanco. Observe por favor su título. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Así es. Fiel a sus promesas. Él no quebrantará ninguna de ellas, y verdadero a su palabra. Él nunca renunciará a la verdad. Nadie es más fiel y verdadero que el Señor Jesucristo. Él no solo es fiel y verdadero, sino que con justicia juzga y pelea. Si su educación teológica le ha llevado a pensar y a solamente considerar la bondad, la gracia, el amor y la misericordia de Dios, déjeme decirle que su educación no está completa. El Dios de las Escrituras, aunque los críticos y los cínicos disfruten con esta declaración, es también un Dios de juicio, un Dios de ira y un Dios de justicia. Si no lo fuera, no sería el Dios santo que es. Así que lo vemos a Él en la persona de su Hijo Jesucristo como la personificación de la justicia, juzgando y haciendo la guerra. Él viene con el propósito específico de hacer ambas cosas. Cuando Él vino primero a esta tierra, en aquella ciudad de Belén, no vino para juzgar. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino lleno de gracia y misericordia, de esperanza y de verdad. Él vino manso y humilde de corazón. Y la gente estuvo atraída hacia Él debido a esa compasión, a su gracia, a su entendimiento, características vitales de un Dios verdadero. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya no habrá misericordia, no habrá compasión, habrá juicio. Escúchelo bien, escuche la verdad. Él vendrá y con justicia juzga y pelea. De verdad que este es un pensamiento aterrador. Y casi se nos da un resumen de la anatomía de aquel quien regresa. Se nos habla de sus ojos, su cabeza, su ropa. Se nos habla de su boca. Se nos habla también de su reinado. Veamos juntos el versículo 12.
Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, es decir, muchas coronas. Hay un antiguo himno basado en esta sección que dice: a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. Otro himno más antiguo que este dice: aclamemos todo el poder del nombre de Jesús, que caigan postrados los ángeles, que traigan la corona real y lo coronen a Él, Señor de todo. Ambos himnos están basados en esta sección de las Escrituras. Observe que aquel que tiene muchas coronas tendrá un nombre escrito sobre él. Según concluye el versículo 12, dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esto es algo intrigante, ¿no le parece? Observe lo que dice: que ninguno conocía. Yo tengo probablemente 25 comentarios sobre el libro de Apocalipsis en mi biblioteca personal, y los consulto regularmente en mis estudios. La mayoría de ellos se toma el tiempo en el versículo 12 para decirnos cuál es ese nombre. Ellos deben saber algo que yo no sé, porque si yo leo esto correctamente, como dice aquí en las Escrituras, nadie conocía ese nombre. Así que si usted está esperando que yo le diga cuál es el nombre que él traía, va a tener que esperar un poquito más. Yo no tengo idea. Nadie lo sabe. Nadie lo conoce. Es absolutamente un misterio. Ni siquiera puedo tratar de adivinar o acertar, y no sé por qué debería intentar hacerlo. Yo simplemente sé que es un nombre escrito sobre él que no nos ha sido revelado. Pero sí sabemos cuál es la ropa que él tiene. Él está vestido de una ropa teñida en sangre, y no es la sangre de los mártires, ni tampoco es su propia sangre en el Calvario, sino que se trata de la sangre del enemigo. Esta es la hora del juicio, y la sangre salpicada sobre él. Su ropa está teñida en sangre y su nombre aquí es el Verbo de Dios. De verdad que a Juan le encanta esta frase. Él llama a Cristo la palabra de vida, la palabra encarnada. ¿Se acuerda? Lo llama el Verbo de Dios. Así en el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Juan. Así comienza el primer capítulo en el versículo 1, ¿se acuerda? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Note el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Así que Juan describe a Jesucristo como el verbo hecho carne. Versículo 1. Y en el versículo 2 es Cristo, el verbo, la palabra viviente. Tal vez diga: ah, pero yo pensaba que la Biblia era la que llamamos la palabra de Dios. Así es. Esta es la palabra escrita de Dios, pero la persona de Jesús es la palabra viva de Dios, la palabra encarnada de Dios, el verbo hecho carne. Y aquí su nombre será prominente, tal como él será conocido por sus seguidores como la palabra. Ahora, venimos a la escena en el versículo 14, según lo mencionamos antes en nuestro estudio. Nosotros somos parte de ese ejército del cielo. Observe que estamos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y le seguimos a él en caballos blancos también. No estamos armados. Simplemente estamos vestidos de ropas blancas montados en caballos. Parece como si fuésemos a pelear, pero no vamos a pelear. Nosotros somos parte de su ejército y venimos para ser parte de esta batalla. Y todo lo que vamos a hacer es simplemente observar. Vamos a ser testigos. Y por cierto, esta batalla no va a durar mucho. Así que ni siquiera nos atreveremos a parpadear cuando sigamos al Señor Jesucristo en nuestros caballos. Y leemos de cómo pelea Él. Él pelea con la palabra de su boca. Vea lo que dice el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Yo creo que esto es algo simbólico y que será su palabra. Eso será su palabra. Y tal vez sea una sola palabra. No una espada, sino palabras que salgan de su boca, especialmente una. Alguien por ahí ha sugerido que será la palabra basta. Basta, sí. La batalla llegará a un apresurado final después del que pronuncie esta palabra, mientras la muerte avanza a través de la humanidad. Cuando Cristo vino por primera vez, hombres malignos le juzgaron. ¿Se acuerda usted? Herodes, Anás, Caifás, Pilato. Ellos, siendo malvados, lo juzgaron y lo condenaron a él que era justo. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él, siendo justo, juzgará a los malvados. Ellos no podrán escaparse de sus manos. No deje que pase este día pensando que de alguna forma usted va a poder evitar esto si rechaza al Señor Jesucristo y pasa el resto de su vida rechazándolo. No, estimado amigo, usted no escapará. Y tampoco escaparán sus amigos o familiares. Esto no va a ser un juego. No hay nada chistoso en esta sección.
Verdaderamente Dios es justo. Pero no olvide que también Dios es un Dios de gracia. No deje pasar la oportunidad de conocerle. Está en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje Aquí viene el Rey de Reyes. Y para prepararse para escuchar la continuación de este mensaje, le recomendamos que descargue el bosquejo del mensaje en visionparavivir.org para ayudarle a seguir al pastor Carlos y tomar notas de puntos importantes que él comparte. Hebreos 11:1 dice, La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. El antídoto del temor es la fe, y la fe nos da esperanza en medio de cualquier cosa espantosa que enfrentamos. Y esto es lo que el pastor David Jeremiah comparte en su libro, Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante. Venga lo que venga, sabemos que con Dios lo podemos vencer. En agradecimiento por su generosa donación al Ministerio de Visión para Vivir, le queremos obsequiar este impactante libro. Envíe su donativo generoso a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras amables representantes. También puede entrar a nuestra página de internet, visionparavivir.org, en donde, además de realizar su donación, usted también encontrará artículos y recursos diseñados para todo ministerio en el reino de Dios. Sintonícenos la próxima semana una vez más aquí en Visión para Vivir. Para continuar, escudriñando la palabra de Dios. Le esperamos.
Este mensaje, He aquí viene el Rey de Reyes, es copyright 2009 y su grabación es
copyright 2023
por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.